Luis Alberto Spinetta y los socios del desierto, Luna de Abril. Ahora sí, recibimos de regreso a Fuga de Tortugas, después de bastante tiempo, a Marisol de Reche. Mari, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, ¿cómo están por ahí?
Hola, Mari.
Muy bien, muy bien.
Hola, Dai. Te estaba escuchando recién, Dai.
¿Vas a mirar algo de lo que propuso Dai? ¿O no, te llevas con el terror?
No,
¿Sos del equipo de Nadia?
Súper cagona, no, me muero. Si veo eso no puedo dormir más, me hago la cabeza, no.
Sos del equipo de Naná Nadia Marchione, que ya aclaró que... Y menos todavía si son historias reales las que cuentan
tal
ahí.
Tal cual. No, me retraumo.
Bueno, real también fue, y triste, tristísimo, aún duele, sí, la contienda bélica que se produjo en 1982, entre abril y junio, cuando... Cuando la guerra de Malvinas, ¿no? Y hoy el título de tu columna es Seguir pensando Malvinas, que a mí me disparó dos preguntas para hacerte, sí, introductorias. ¿Hay que seguir pensando Malvinas? ¿Ya no se piensa Malvinas? ¿Cómo
bueno,
es? ¿Cómo lo ves?
Vamos a ver si... Y tu cabeza puede buscar algunas respuestas, Chino, después de la columna.
Ojalá.
Mira, yo tengo un cuaderno donde voy anotando citas, así que me impactan por algún que otro motivo. Y bueno, y cada vez que pienso en alguna guerra, se me viene a la cabeza esta, que les voy a decir ahora, que ya la he dicho en alguna que otra columna, seguramente ya me las han escuchado, que es pronunciada por Theodor Herzl, que fue un periodista austrohúngaro, que fue el iniciador del sionismo.
Sí.
Y esta cita está citada en un libro, escribe un historiador estadounidense, que George, bueno, le interesa demasiado, pero que, bueno, en este libro lo que hace es analizar tres ideologías que son bastante complejas, como el nacionalismo, el socialismo cristiano y el sionismo. La cita dice así, dice, una bandera es prácticamente lo único por lo cual los hombres están dispuestos a morir en masa si se los guía. Y, bueno, siempre que pienso en una guerra se me viene esto a la cabeza, ¿no? Y si hay algo que me llama particularmente la atención de Malvinas, son las paradojas que encontramos cuando pensamos en Malvinas. Por ejemplo, una de que me parece que es la que más sale a la luz es, bueno, el apoyo que tuvo la guerra, ¿no? Aún sabiendo que estaba aumentada desde el gobierno de facto. El otro día participé en un conversatorio que el 24 de marzo, que realizó la Inspección de Educación de Olavarría, y en él estaba presente un ex detenido durante la dictadura, y justamente contaba, ¿no?, que cuando salió el tema de Malvinas, la contradicción que sintió cuando se trató la guerra. Él se encontraba preso en ese momento y desde esa condición apoyó la causa de Malvinas, es decir, apoyó la guerra. Pero era consciente de que estaba apoyando una medida establecida por la dictadura.
Sí.
Y ahora lo recordaba como, un signo de interrogación en su cabeza, como diciendo, bueno,
¿qué pasó?
¿Qué pasa? ¿No? También se me viene a la cabeza... El 10 de abril de 1982, cuando más de 100.000 personas se movilizaron a Plaza de Mayo en apoyo a la guerra. Obviamente, ¿no? Hay que pensar que después de muchos años el pueblo salió a la calle, que claramente en esas 100.000 personas también estaban los que fueron a la convocatoria para hacerse escuchar, para pedir por los desaparecidos, por los crímenes de la dictadura, pero una gran parte fue en apoyo a la guerra. Lo he trabajado en las escuelas, y ante la pregunta acerca de qué opinan sobre la guerra, de alguna manera está presente en jóvenes y adultos esta idea de recuperar lo que es nuestro, ¿no? Pero
sí,
en un sentido, ¿cómo decirlo?, de pertenencia, más de que de concientizar o de hacer pensable qué significa recuperar lo que es nuestro. Entonces me parece,
sí,
como que hay muchas ideas mezcladas en torno a la cuestión Malvinas que de alguna manera... como pueblo, como sociedad, necesitamos ir presentándolas. Y me parece interesante en este sentido traer a un especialista en el tema, que es el historiador Federico Lorenz.
Federico Lorenz.
Federico Lorenz, argentino, licenciado en historia, investigador del CONICET, y ha dedicado la mitad de su vida a estudiar el conflicto de Malvinas. Y bueno, y les traje para compartir unos análisis de una entrevista que le realiza Telam en abril del año pasado.
Ajá.
Y en esta entrevista, Lorenz nos invita a cuestionar los rituales que desde 1982 marcan el discurso sobre la Sicilia. Y que son los que de alguna manera van a delimitar Malvinas en pensarlas solamente en ese sentido de pertenencia, dice, ¿no? Que estos rituales hacen eso. Son mediante la pregunta del por qué recuperarlas, que es una de las preguntas que tenía, digamos, en la entrevista, que dice, la vasta mayoría de la gente responde porque son nuestras, ¿sí? Entonces, él se pregunta, bueno, pero si las recuperamos, ¿qué hacemos? ¿No? Pero se pregunta...
Sí, ¿por qué y para qué?
Claro, tal cual. Bueno, él comienza su entrevista contando por qué se dedicó a investigar Malvinas. Y cuenta que ese 10 de abril, él tenía 11 años, y en camino a su escuela se topa con las 100.000 personas en Plaza de Mayo. Lo cual era una novedad. Gente en la calle, gente con bandera, gente contenta. Este para él fue muy impactante, que fue el primer recuerdo, el color que tiene de su niñez. Y él había pasado toda su niñez de dictadura. Y plantea como un punto súper interesante el hecho de que Malvinas haya abierto la posibilidad de volver a hacer política en la calle. Se retrotrae en ese momento de la entrevista a la segunda plaza que hizo Valtieri, organizada cuando vino Alexander Haig, un negociador de Estados Unidos, y cuenta que cuando Valtieri sale al balcón, hace todos los gestos del arco político. La ve corta, levanta el puño, el dedito. No sabía qué hacer en realidad. Y cuando dice, yo soy el presidente de los argentinos, la gente empieza a chillar. Entonces, a esto se refiere Lorenz cuando dice que Malvinas, de alguna manera, abrió la posibilidad de volver a hacer política en la calle. Uh-huh. Bueno, si lo pueden buscar en YouTube, el discurso, este cara, el tiene que ir en la plaza, no tiene el servicio, si lo quieren ver.
Sí, sí, sí. La gestualidad, que a veces dice más que las palabras, ¿no?
Tal cual. Bueno, en esta entrevista Lore nos invita a separar algunas cuestiones que nos van a permitir pensar muy bien desde otros puntos de vista a los habituales.
Sí.
Generalmente...
Te iba a decir, Mari, antes de dejarte continuar, que nosotros también hemos preguntado en nuestro Face qué bien. Pensás cuando pensás en Malvinas, agrupemos, bien. Juntemos palabras y reflexiones breves... sobre este tema tenemos algunas respuestas, tenemos muchas respuestas, pero algunas las vamos a leer ahora y después Dale. Seguimos, ¿sí? Te invitamos Dale. A que escuches qué opinan nuestros oyentes.
Dale.
Dai.
Jorgelina González, más que pensar, siento impotencia e indignación. Graciela Zagardoy, para esta sentipensante, Malvinas es bronca, es locura, es memoria, es honrar a nuestros pibes. Carne de cañón de esa fantasía que llevó a la muerte de tantes. Es honrar a los veteranos de guerra, a los que volviendo de esa absurda guerra, escondieron y silenciaron. Malvinas es uno de los brazos vivientes del genocidio del 76. Malvinas es patria a recuperar, siempre. Nadina Paolone. Pienso que la entrega de la soberanía es la misma en distintas formas, en todas las épocas, y que los responsables tienen distintos nombres, pero pertenecen a los mismos grupos y a la misma postura ideológica. Graciela Ortiz. Hoy solo pienso en los que quedaron allá, casi niños, inexpertos, pero que dejaron su vida con patriotismo. Algunos torturados por sus mismos superiores. Se espera justicia, y no olvidar. Luis Federico Insuema Dueña. Que hace frío. Ana María Chávez. Bronca, impotencia, dolor, angustia, mucha angustia. Nicolás Holgado. Una de las injusticias que más me duelen. Los pibes, ¿eh? La guerra insólita, la locura, los medios cómplices, la pelotudez, la altanería, la desidia, la hijaputez en su máxima expresión. Nair Paolone. Me pasa como a Nico. Me duele particularmente esta fecha. Por un lado, la impunidad, tanto de las Fuerzas Armadas Argentinas respecto a todo lo que ya sabemos que pasó con nuestros pibes soldados en las islas, como la del Estado inglés por haber masacrado más de 300 argentinos en el General Belgrano. Y por otro lado, por el trato que recibieron y reciben los veteranos de guerra. Luego están los temas del colonialismo, del peligro que corre toda la región con la ocupación inglesa en Malvinas y demás. Pero esos aspectos que menciono al principio son los que más bronca y tristeza me generan en estas fechas.
Bien, vamos a continuar después, Mari.
Bien, bien, Chino. Bueno, fíjate que va un poco por la línea en la que venía hablando, ¿no? Esto de cómo pensar Malvinas tiene que... O sea, obviamente el dolor no está presente, sin duda que sí, pero bueno, poder desplantearnos un poco de esta mirada como para poder avanzar de alguna manera, que también es lo que ofrece, digamos, este historiador que se ocupa y que investiga Malvinas. Uno dice, bueno, generalmente se suele asociar a Malvinas con la dictadura, obviamente está mal, porque sabemos que la recuperación de Malvinas fue parte de un acuerdo político sí. En el seno de la dictadura. Pero bueno, también podemos y debemos poder pensarla desde el haber histórico de la recuperación de Malvinas, que viene antes de la dictadura, ¿no? Todos lo sabemos, en 1833. También nos propone no pensar en una sola guerra, sino en guerra cultural. Para él existen varias guerras. Bueno, la de los culpables y la derrota de los militares de profesión, y por otro lado, la de los conflictos, los hijos de la guerra. Los combatientes en Malvinas, dicen que pasaron a ser víctimas de la dictadura tanto como los desaparecidos, y esto es también una guerra por el significado. Nos propone de alguna manera corrernos de la visión por centrista y ver que la guerra fue vivida de manera diferente en distintos lugares del país, que no fue la misma para quienes combatieron y para los que no les tocó hacer el servicio militar, no fue lo mismo para las mujeres que para los hombres. Como que es importante adentrarnos en todos esos matices. Yo sé que hace un tiempo esta parte, esta cuestión de recuperar el rol de la mujer a lo largo de la historia.
Sí, que eso está pendiente, ¿no? Me parece, la reivindicación del rol de la mujer en la guerra de Malvinas.
Sí, totalmente. Pero de a poco se está empezando a trabajar en las escuelas, a también en lo académico, digamos, a hacer investigaciones al respecto y demás.
Sí.
Entonces, poder como desmijarla esta historia, esta guerra de Malvinas, y poder pensarla como muchas guerras distintas. Otro de los temas que también se ve por ahí en las opiniones tiene que ver con eso de no quedarnos pegados al trauma de lo ocurrido. Que también es algo muy común cuando pensamos en la dictadura. Ojo, o sea, es normal, digamos, el trauma fue terrible. Entonces es muy difícil poder mirarnos de esto para poder analizarlo desde otro lugar.
Sí, algo de eso vamos a llevar siempre.
Claro.
En el cuerpo, en la mente, en la historia.
Tal cual. Pero bueno, Lorenz es como que nos propone que hagamos de alguna manera este ejercicio, porque él dice... Esto de que hemos creado el trauma no hace más que imposibilitar el procesamiento social de lo ocurrido. Lo deja plasmado con algo fijo, con una fotografía, y no nos permite pensar en todo aquello que sucedió y que está sucediendo desde 1982.
Sí.
Por ejemplo, la imposibilidad que tiene a una Argentina de poder conciliar políticas para los malvinenses con Inglaterra. Y ahí, en esa parte de la entrevista, Lorenz, se refiere, por ejemplo, al ofrecimiento de asistencia médica que el gobierno argentino, el año pasado, le hizo al embajador británico ante un posible caso de coronavirus. Y en donde las autoridades de la isla le respondieron que iban a mandar las muestras a Gran Bretaña. Entonces, dice Loren, esto es un símbolo del retroceso y no nos hacemos cargo de eso. Si bien la Argentina nunca, dice, abandonó el reclamo de soberanía, que como sabemos bien, en 1833, la primera mitad de la década de los 70, las islas estaban atadas al continente. Había maestras bilingües, la pista de aterrizaje la había construido personal argentino, había vuelos a Comodoro, becas en establecimientos educativos argentinos, y ahora que reciben las Malvinas necesitan de la Argentina cada vez menos. Es una observación que hace Loren que es como para pensarla, ¿no?
Seguramente. Y vamos a compartir el resto antes de despedirte, Mari, el resto de las opiniones que nuestros oyentes y nuestras oyentes han expresado en nuestra red social motivadas o convocadas por la consigna, ¿en qué pensás cuando pensás hoy en Malvinas?
Norma Carnevale. Rabia, impotencia, indignación, injusticia, dolor, memoria, recuperación. Néstor Campitelli. Mucho dolor con tanta desgracia junta, por nuestros hermanos argentinos. Y qué mentira y engaño tan grande de los militares de turno. Patricia Galás. En los combatientes, jóvenes muchachos, abiertos a la vida, truncada por una manga de asesinos fascinerosos en el Parque Isla Malvinas de la Plata, antiguo regimiento, desde donde por su portón, que aún se conserva, salieron los pibes rumbo a la guerra. Hay una especie de monolitos con sus caras y sus historias, todos muertos en Malvinas. No se puede pasar indiferente por ese lugar. No, invade una angustia inconmensurable. Carlos Hernán Escobar. Que no vale ni un continente cuando hay sangre de inocentes derramada. María Inés Fernández. Me da escalofríos de solo pensar lo que pasaron nuestros soldados, momentos que nunca olvidaré. Fue el manotazo de ahogado de las Fuerzas Armadas Argentinas con Galtieri a la cabeza para poder seguir perpetuándose en el poder, mandando jóvenes sin preparación a una guerra en ese momento sin ton ni son, dejando la vida en ella. Recuerdo en este momento que los medios hegemónicos de aquella época relataban la guerra como si fuera un partido de fútbol. ¿Se acuerdan de aquel nefasto periodista Gómez Fuentes? María Isabel Manzano. En que iba a la escuela y llevamos chocolates y escribimos una carta para un soldado. Un tiempo después, esas cartas las encontraban en algunos de los chocolates que comprábamos en los kioscos. Había corrupción hasta ese punto. Pobrecitos, que descansen en paz y honren como corresponden los sobrevivientes. Fedra Carón. Absurda. Gabriela Noceda. Respeto por los conscriptos, tristeza por las muertes y los sufrimientos injustos e innecesarios, vergüenza por nuestra historia. Y por último, Graciela Zagardoy vuelve a comentar. Y como dice un escritor de este barrio en su libro Hasta la sonrisa siempre, dicen que la guerra es la continuación de la política por otra vía, pero no. Es la negación de la vida y la mayor ignominia de la condición humana, ya que niega al hombre mismo que es un animal político o solo un animal.
Bien, esa referencia es para algo que escribí en el libro Hasta tu sonrisa siempre. Gracias, Gra. Y agrego aquí un mensaje. Antes digo esto, mencionaban por allí a Gómez Fuentes. Claro, aquel nefasto periodista José Gómez Fuentes que cada noche a las 9 en el noticiero de la entonces Argentina Televisora Color, ATC, hoy la Telepública, comentaba los hechos del día ocurridos en el sur argentino y decía, vamos ganando, claro. Decía, y prácticamente el techo se empezaba a desmoronar sobre su cabeza, ¿no? Y el hombre continuaba, vamos ganando, decía un entusiasmado Gómez Fuentes. Agrego un mensaje aquí, Mari, que tiene que ver, por supuesto, con lo que estamos hablando. Sí. Es de Mónica González, nuestra querida amiga y oyente, que dice, además vecina tuya, claro, ahí en la zona de La Lomada, ¿no? Está también Hernán Caraballo por ahí.
En el barrio Independencia.
Un barrio muy interesante, el barrio Independencia. Dice Mónica, muy buena columna de Marisol Darreche, interesante mirada sobre la tragedia de Malvinas. Bueno, gracias, Moni, un abrazo. Y bueno, Mari, adelante, como para... como para cierre, para algo, un cierre, para un pretendido cerrando. Cierre para algo que está abierto.
Tal cual, y son otra de las columnas que he hecho acerca de Malvinas también, traía esta pregunta que bueno, se hacía Kandinsky en su momento, por las muertes de la guerra de Vietnam, esto de muertos por, ¿para qué? ¿No? Bueno, y para que, me parece que para no... que esta pregunta, digamos, no tiene un sentido tan devastador, porque también veo que las opiniones van en ese sentido de decir, bueno, el horror, el drama, bueno, yo no es que quiera venir a borrar mucho menos todo eso, pero sí a proponer, digamos, una manera distinta de poder pensar políticamente Malvinas,
sí.
Para no seguir anclados en este trauma y poder pensarla con otra energía, digamos.
Sí, entonces, con otra madurez, que, si se quiere.
Claro, como poder, no sé, hacer algo como sociedad aún, ya sabiendo todo esto que pasó, ya entendiendo este dolor de alguna manera, no sé si se logra entender, pero bueno, empatizar con eso, pero avanzar en este sentido de recuperación, ¿no? Porque después de todo, todavía nos moviliza esa recuperación y entender para qué queremos recuperar Malvinas, esperamente por un sentido de pertenencia nacionalista, digamos, o pensando un poco más de una manera más política. Bueno, ¿qué hacemos con las Malvinas, no? Y entonces, para poder cerrar, digamos, me parece que resume muy bien esta idea que yo les quise compartir, voy a citar en la última parte de la entrevista de Loren, cuando le preguntan cómo creen entonces hay que pensar Malvinas hoy. Más o menos lo mismo que ustedes están preguntando.
Sí. ¿Qué dice Lorenz?
Lorenz responde: necesitamos pensar Malvinas más en una lógica regional de Atlántica que en lógica nacional pampeano-oligárquica. No se puede pensar Malvinas como dos macetas que se robaron, sino como parte de un espacio más complejo, que es el espacio sur-atlántico. Argentina es uno de los países con mayor litoral atlántico, pero también de menos conciencia marítima. Hay que reconstruir la historia en clave más compleja, no en clave de un hito de despojo. Todo el tiempo hablamos de negociar con el Reino Unido, lo que implica estar dispuesta a ceder. En una lógica del todo o nada, llegamos a perder. Estamos denunciando una situación imperialista, pero lo hacemos con las mismas herramientas del imperialismo que una lógica estatal regional. Y hoy hay varias cosas que son transnacionales, documentalmente el capitalismo y la pandemia. Me refiero a pensar de una manera nueva el problema, que no quiere decir abandonar el reclamo. Si se recuperan las Malvinas, sin duda seríamos una Argentina mucho más federal, mucho más marítima, una Argentina que se mire desde el mar hacia la costa y no al revés. Una forma de entendernos como nación nos llevó al terrorismo del Estado y a la guerra, mal hacemos en sostener esa forma.
Bien, Mari, bueno, gracias. Para pensar, que es la idea, para pensar, sí. Y siempre decimos si vale para este segmento y para esta columna, que si nosotros podemos instalar alguna pregunta en quienes desde el lugar de oyentes forman parte de este colectivo que hemos dado en llamar Fuga de Tortugas, nos daremos por satisfechos, ¿no?
Totalmente.
No solo que no se interesan más las preguntas que las respuestas, sino que tampoco es tan fácil, ¿no? Y tan
claro,
sencillo, ni algo ya dado que generamos preguntas. No tenemos respuestas. Ojalá tengamos algunas preguntas. Eso ya sería más que suficiente. Sí, Mari.
El 2 de abril el autor liberó el link de uno de sus libros, así que lo tengo descargado en mi computadora. Si a alguien le interesa, me escribe. No recuerdo ahora cuál de ellos es, pero bueno, tiene varios escritos. No recuerdo bien si es Fantasma de Malvinas, un libro de viajes. Bueno, tiene varios escritos. Por si a alguien le interesa.
¿Podemos invitar a quien le interese a que se comunique contigo a través del Face?
Sí, por supuesto,
¿sí?
Por supuesto.
Bueno.
Y después, otra cosa que estuve trabajando en las escuelas que me parecieron súper interesantes son unos cortos que creo que no sé, de qué año son, de 2016, me parece, que sacó el Ministerio de Educación de la Nación, que se llama 30 miradas sobre Malvinas, que lo hacen distintos países de Latinoamérica.
Ajá.
Estos también me parecen que están bastante buenos para pensar.
¿Ese material está disponible?
Sí, está en Cinear, me parece.
La plataforma Cinear, de la que sí, a veces ha hablado Nadia, porque básicamente contiene películas argentinas recientes. Mari, gracias. Sí, sí. Un beso.
No, gracias a ustedes.
Y hasta la próxima.
Hasta la próxima, nos vemos.